Ya que estábamos hablando ahora de precisamente Europa, lo que Europa cuesta, pero y también lo que Europa da, porque ha anunciado, nos contaba ahora Tajani, que hay 25.000 millones de euros que van a venir a España del 2014 al 2020. 25.000 millones de euros, de los que, por cierto, buena tajada se va a llevar Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, que serían eso que se llama regiones en vías de desarrollo. Bueno, pues a colación de ello, si os parece, saludamos a Francisco Sosa Wagner, que es eurodiputado de UPyD y además ha escrito con Mercedes Fuertes estas cartas a un euroescéptico. Don Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Me alegro mucho de
saludarle. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Muy bien.
¿No? Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Aquí tiene usted algunos amigos en esta tertulia.
Ya lo sé. Le saludo a usted y saludo a los buenos amigos que están con usted hoy, esta mañana allí, sí, efectivamente.
¿Es inevitable ser euroescéptico una vez uno conoce Europa?
Bueno, no, al contrario. Vamos a ver, yo creo que el euroescepticismo, nosotros el libro este que hemos hecho lo hemos dedicado a los abandonados al escepticismo y a los mecidos por los tópicos. ¿Por qué? Porque se trata del escepticismo de una actitud que hunde sus raíces en el desconocimiento del asunto, en la ignorancia del funcionamiento de las instituciones europeas, que yo comprendo que es muy complejo, ¿no? Pero hay que esforzarse en hacerlo. Esto es como quien descalifica el aparato digestivo, usted que es médico, porque no lo entiende, ¿no? No, hay que hacer un esfuerzo por entender cómo funcionan estas cosas, lo complicado que es llegar a acuerdos, para ver la dimensión y la importancia de lo que allí se hace. Y permítame que le diga cómo nace este libro. Este libro nace un día en que yo tengo que ir a dar una conferencia a una ciudad y voy andando hasta el lugar donde me habían citado y paso por un edificio antiguo en restauración, con un enorme cartel que decía edificio en restauración. Era un edificio antiguo, como digo. Había un cartel enorme que decía edificio en restauración financiado con fondos de europeos, de tal partida, de tal otra y cual. Entonces yo doy mi conferencia y cuando termino la conferencia una señora me dice, bueno, esto que usted cuenta está muy bien y además usted lo cuenta bastante bien, parece incluso que se lo cree y tal, pero a nosotros eso, ¿qué nos llega? Yo no me entero de nada de todo esto que se hace en Europa. Le dije, oiga, señora, ¿usted dónde vive? Dice, no, yo vivo aquí. Pues bueno, yo acabo de ver un cartel enorme ahí que dice que un palacio en restauración está financiado con los fondos europeos. Y me dijo ella, pues fíjese, no me había dado cuenta, pues es verdad. Bueno, pues a estas personas es a las que nosotros dirigimos este libro de las cartas a un euroescéptico, ¿no? Personas que no se dan cuenta de la importancia que tiene todo esto. Usted acaba de citar ahora al señor Tajani, que acabo de oír, ha anunciado 25.000 millones de fondos estructurales hasta el año 2020. España ha recibido en el año 2012 4.000 millones netos de fondos europeos, ¿no? Estamos hablando de cifras muy importantes y de cosas muy importantes para frivolizar sobre ellas, ¿no?
Lo que, sin embargo, reflexionábamos aquí cuando decía el señor Tajani, hombre, yo aplaudo lo que ha hecho Castilla-La Mancha, ha reducido el número de parlamentarios, ha reducido muchas estructuras que comportan mucho gasto público. Claro, ¿cuándo Europa, las instituciones europeas van a reflexionar acerca de toda la burocracia, la maquinaria que comporta Europa, empezando por la doble sede parlamentaria, que obliga a trasladar de Bruselas a Estrasburgo trenes enteros con documentación, con archivos, con personas, con hasta con mantas si hace falta, cada mes que hay que reunirse en la otra parte?
Bueno, mire, en primer lugar, esto de la burocracia, fíjese, en el Parlamento Europeo hay 7.000 personas trabajando. Hay que tener en cuenta que hay unas 2.500 o 3.000 que son traductores e intérpretes. En todas las instituciones europeas hay 50.000 funcionarios, más o menos, 50.000. Solo la Comunidad de Madrid, en lo que significa la administración local, tiene 55.000 funcionarios. Esto es para que uno se haga un poco una idea de las cifras que estamos hablando, ¿no? Luego, el número de diputados. El número de diputados, yo debo reconocer que cuando llegué allí en el año 2009 pensé que éramos demasiados, 750 más o menos, ¿no? Pero lo cierto es que analizado el asunto y visto desde la perspectiva del funcionamiento y del número y la composición de los parlamentos nacionales, esto no es así. El Parlamento alemán tiene 600 diputados. Sabe usted que además cambia en las elecciones como consecuencia del complejísimo sistema electoral alemán. El Parlamento inglés tiene más. El Parlamento italiano tiene también casi 700 diputados para representar a un solo Estado. De manera que yo no creo que sean demasiados el número de diputados, ¿no? Y en lo que se refiere al número de funcionarios, ya le he dado estas cifras que me parece que son bastante elocuentes. En cuanto a las dos sedes, esto que se ha votado hace unos días, lo he votado yo media docena de veces desde que estoy allí, desde el año 2009, no es la primera vez. Pero allí hay un problema de fondo, que es el problema de si es Bruselas o es Estrasburgo, ¿no? Yo estoy a favor de la sede única. Me parece que es una reivindicación muy importante por lo que usted acaba de decir, por los gastos de traslado, por las incomodidades que ello causa a las personas que estamos allí, ¿no? Ahora bien, hay que decir también a renglón seguido que no todo el mundo está a favor de que sea Bruselas. Hay quienes están a favor de que sea Estrasburgo. Entre ellos me encuentro yo. Yo no solamente he votado a favor de la sede única de la sede única para el Parlamento Europeo, sino que he tenido una iniciativa personal dirigida a la mesa del Parlamento para que se fuera pensando en las próximas legislaturas en trasladar todo lo que es el funcionamiento del Parlamento a Estrasburgo, ¿no? Porque son visiones distintas, ¿no? Comprendo que es muy discutible todo ello, pero yo es lo que pienso, porque Estrasburgo tiene, mire usted, un significado un poco histórico, y esto no se puede olvidar, ¿sabe? Las instituciones políticas hay que ponerles también un punto de poesía, ¿no? Un poeta alemán al que yo sigo mucho, que es Heinrich Heine, que se bautizó porque era judío, y cuando se bautizó dijo: esto del protestantismo es lo mismo que el catolicismo, pero sin poesía, ¿no? Bueno, pues yo digo algo así. Yo creo que las instituciones políticas tienen que tener poesía, ¿no? Y el hecho de que las instituciones, una institución como el Parlamento, esté en Estrasburgo, pues forma parte de este componente un poco poético, mítico, simbólico, que hay que cuidar. Pero eso sí, sobre la base de una sede única, porque es verdad que el trasiego es absurdo y poco rentable, evidentemente, claro.
A ver, ya puestos a elegir, Estrasburgo es bastante más bonito que Bruselas,
bueno, eso es evidente. Y cuando se dice, es que está lejos de la Comisión Europea, bueno, pues precisamente por eso, porque está lejos de la Comisión Europea, debe estar el Parlamento en otro sitio, ¿no?
Ayer una sede de su partido fue asaltada en Barcelona, violentada, fue increpada la persona que estaba allí trabajando por parte de unos, ahora se les llama radicales, con ese mal uso de la palabra radical, ¿no?
Porque, oiga, exacto.
Todos los que estamos aquí tenemos algo de radical,
claro,
y,
claro, claro.
Y queremos ser en el mejor de los sentidos radical. Bueno, esto en yo no sé si es una práctica común en el resto de países de Europa que usted conoce.
Coincido mucho con usted en esto de radical. Radical es quien va a la raíz, ¿no? Ese es la raíz. Y quien va a la raíz quiere solucionar los problemas desde la raíz, ¿no? Estas son prácticas, se suele decir, fascistas. A mí no me gusta decir fascistas, a mí me gusta decir totalitarias. Totalitarias de derechas o totalitarias de izquierdas, me da igual. Son prácticas totalitarias que impiden el ejercicio de las libertades. Me parece una barbaridad tremenda, como me parece una barbaridad lo que ocurrió ayer en la Universidad de Granada, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Hombre, en Europa, yo acabo de venir de pasado 24 horas esta semana en Atenas y allí me he estado en conversaciones con el gobierno de griego, que se hace cargo de la presidencia europea a partir de enero del año 2014, y en la comida que tuvimos estuve al lado del ministro para la reforma administrativa y me estuvo contando qué ha ocurrido con el grupo este de extrema derecha que se autocalifica como un grupo nazi allí en el Parlamento griego, ¿no? Bueno, hay varios diputados que están en la cárcel, lisa y llanamente, porque están imputados como responsables de violencia ejercida sobre las cosas y las personas y tal, ¿no? O en otros lugares, esta violencia, en Alemania, por cierto, quiero dar una especie de primicia, porque la oí hace unos días en la televisión alemana, los ministros del Interior de los Länder se han puesto ya de acuerdo para presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda para pedir la inconstitucionalidad del partido nazi en Alemania. Este es un asunto que viene de muy lejos. El gobierno de Schröder y Rojiverde ya lo intentó, pero lo perdió ante el Tribunal Constitucional, que es ahí el competente para decidir estas cuestiones, pero lo perdió por un asunto más formal que de fondo, ¿no? Ahora han sido los ministros del Interior, a través del Bundesrat, los que han decidido interponer ya la demanda ante el Tribunal Constitucional. Cosa que harán, según he oído, a principios del mes de diciembre. Esto es una cosa muy interesante. En los demás sitios, yo, por ejemplo, mire usted, tengo relación física, porque están a mi lado en los escaños allí en el Parlamento Europeo con unos energúmenos que son de extrema derecha holandeses, ¿no? Ahora bien, estos no son violentos, simplemente están en contra de las instituciones europeas, descalifican todo lo que se hace allí, votan en contra absolutamente de todo. La persona que se sienta a mi izquierda, un día le pregunté, ¿pero usted por qué vota todo en contra? Y me dijo muy claramente, mire usted, porque yo quiero destruirlo todo esto, ¿no? Simplemente.
Yo, la destrucción desde dentro. Bueno, si usted es euroescéptico, ¿usted se plantea alguna duda acerca de cuál es el sentido de la unión, de esta Unión Europea en la que vivimos y gracias a la cual vivimos mejor que si no estuviéramos dentro? Este libro le va a ahuyentar fantasmas creados alrededor de esas instituciones. Lo firma uno de los grandes especialistas, fíjense, precisamente de administrativo de Europa, que es Francisco Sosa Wagner, que es el eterno y permanentemente invitado a esta tertulia, que yo le hago siempre que le hablo con él, pero como es eurodiputado y va y viene y esas cosas, pues nada más que puedo entrevistarle, que es lo único que
muchas gracias, señor Herrera, muchas gracias.
Gracias, usted, profesor, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Gracias. Bueno, Sónica Torzú, un mensaje, uno.